Y Señor, somos un pueblo agradecido contigo. Te damos gracias por todo lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Padre, te pido por este momento que vamos a entrar en tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú el que dirija cada palabra, cada pensamiento, Señor, y que no sea yo. Señor, necesitamos palabra tuya y no palabra humana. Y te pido, Señor, que tu palabra caiga siempre en un corazón y en una mente, en una tierra que está ya lista para esa semilla, que ya está lista para recibir lo que tú tienes para ella, Señor, para poder dar fruto, para poder ser transformado, para poder ser más y más cada día en la semejanza, cambiar a la semejanza de Cristo, Señor. Padre, pon tu mano en nuestras vidas. Y yo sé que tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Tú estás haciendo una obra de arte en cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros no somos tan fáciles, no estamos tan listos para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a tener esos oídos espirituales para poder oírte y esos ojos espirituales para poder ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, quería preguntarle, ¿a cuántos de ustedes les gustan las interrupciones? ¿Hay alguien? ¿Interrupciones? ¿No? ¿No hay nadie? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando nos interrumpen? Oh, ok, hay unos cuantos honestos. Yo sé que yo tengo mi lista, ¿verdad? Yo empiezo mi día con ya mis planes para ese día, lo que voy a hacer aquí, allá, a esta hora voy a estar haciendo esto, a esta hora voy a estar haciendo lo otro. Y si en ese momento que yo estoy en mis planes, en mis cosas especiales que yo estoy haciendo, y hay algo, un texto o una interrupción, o quizás en la escuela cuando estoy enseñando, y tengo esa horita especial que no tengo estudiantes en la clase, que tengo mi estaca así de papeles y estoy ahí calificando y digo, ay, qué rico, un momentico de descanso sin un estudiante presente, y a los 5 minutos de estar sola, siento en la puerta. Mrs. Valdez, no, not here. Pero no me creen cuando le digo eso, que Mrs. Valdez no está presente. Ellos se ríen y entonces me vienen con lo que vinieron a hacer. Pero nosotros no nos gustan las interrupciones. Hay algunos de nosotros que decimos, bueno, hay una interrupción que vamos a hacer y más o menos seguimos hacia adelante, pero algunos de nosotros nos enojamos, nos molesta y no nos gusta porque nosotros tenemos nuestros planes. Y hay un hombre de Dios que ya él murió, su nombre es Dietrich Bonhoeffer, yo no sé cuántos de ustedes lo conocen o han escuchado de él. Bonhoeffer fue un hombre alemán que nació en el 1906 y fue un gran teólogo. Y él escribió bastante, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Él era alemán y él estaba predicando en contra de lo que estaba sucediendo con Hitler. Él estaba como espía también trabajando para destruir esa tiranía, ese gobierno que había surgido. Y al final terminó en un campo de concentración y en vez de ponerse en una esquinita y llorar, él lo que se puso a hacer es escribir y escribió bastantes libros antes de ir en el campo de concentración y durante ese tiempo. Y una de las cosas que él dijo es, debemos estar preparados para permitirnos ser interrumpidos por Dios. Dios estará constantemente cruzando nuestros caminos y cancelando nuestros planes. Lo voy a decir otra vez porque creo que es algo que cuando yo lo leí me impresionó bastante. Debemos estar preparados para permitirnos ser interrumpidos por Dios. Dios estará constantemente cruzando nuestros caminos y cancelando nuestros planes. Dios cambió los planes de él. Él estaba, ya era un ministro, él tenía sus planes de casarse, ya tenía la persona con que se iba a casar, todo estaba en línea y empezó la guerra y cambiaron todos los planes. Hay un patrón que Dios tiene. Yo no sé si ustedes lo han notado en la palabra, pero a medida que estaba pensando en esta interrupción divina de parte de Dios, hay un patrón presente en tantas vidas, en tantas personas en la Biblia. Una de ellas es Esther. Y vamos a estar hablando de tres de ellos. Vamos a empezar con Esther. Y cuando miramos la vida de Esther, si van conmigo al libro de Esther, capítulo 4, y en unos segundos vamos a leer ahí, pero para que ya lo tengan ahí listo. Si se recuerdan, tenemos el libro de Esther empieza con el rey Asuero, el rey de Persia, el hombre más poderoso en ese tiempo. Y el primer capítulo empieza hablando acerca de su matrimonio con la reina Vasti y cómo ella desobedece una orden que él le da. Y por causa de eso, él elimina a esa reina y de acuerdo a lo que le dijeron sus consejeros, empezó a buscar una nueva reina. En todo eso, entre las doncellas que buscaron en el reino, estaba Esther, una muchacha judía que el tío Mardoqueo le había dicho, mira, no le digas a nadie que eres de descendencia judía, mantenga eso calladito, no se lo digas a nadie. Ella va por el proceso que todas las doncellas vírgenes estaban pasando por ese proceso para escoger la que iba a ser la esposa del rey. Imagínense, ella probablemente era una muchacha jovencita, una muchacha de, no sabemos exactamente su edad, pero nos imaginamos, una muchacha de 15, 16 años quizás, entrando en este proceso sin entender, esto no era su mundo era otro, algo mucho más simple, algo que su vida, ella era una huérfana, ella vivía con su tío, y ella quizás de niña pensaba, bueno, yo me voy a casar con otro judío y voy a tener la vida tradicional judía. Mas sin embargo, eso no fue lo que le sucedió. ¿Qué fue lo que le sucedió? Ella terminó siendo la muchacha escogida por su belleza, fue escogida por el rey por su nobleza o porque era más simple, no se ponía todas las cosas ostentosas que se ponían las otras mujeres, porque era una muchacha simple y sabemos que detrás de todo esto estaba Dios. Ella, el rey puso los ojos en ella, pero fue algo que Dios estaba atrás de todo eso. Dios la estaba poniendo a ella en un lugar muy importante. Mas sin embargo, cuando ella viene a ser reina, no es quizás lo que ella pensaba que iba a ser. Ella estaba en un lugar donde quizás en un sentido estaba controlada, siempre tenía supervisión, no tenía libertad para hacer sus propias decisiones. Y vamos a ver aquí en el capítulo 4 que algo empieza a suceder en el reino. Hay un hombre que es enemigo de los judíos, que es Amán. ¿Se recuerdan de la historia? Se recuerda que Amán está en contra de los judíos y su plan es de destruirlos. Y él habla con el rey y le convence y le dice: mira, haga un edicto donde vamos a matar a todos los judíos. Y dice aquí en el capítulo 4 de Esther: luego que supo Mardoqueo, el tío de Esther, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. En este momento, todo judío que se da cuenta, que escucha él las noticias, el edicto, lo leen, empiezan a gritar y a llorar y están en luto en este lugar. Es obvio. Ahora, cuando hubo lo que sucedió con George Floyd, era obvio que había un problema en la nación. La gente estaba protestando, hubo una reacción. Pues lo mismo sucedió aquí. Había una reacción entre los judíos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos quieren matar. Había un llanto entre ellos. Y vamos a ver ahora dónde o qué es lo que está haciendo Esther durante todo esto. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Tac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba ahí. En otras palabras, ella siendo reina, no tenía la menor idea del edicto, no tenía la menor idea por qué estaban los judíos en la calle llorando y en cilicio y en ceniza. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo es posible que una reina, la mujer del rey de Persia, no tenía la menor idea? Pues en ese tiempo, ella siendo mujer, eso no era parte de lo que le interesaba a ella. No era lo que ella necesitaba saber. Ella tenía que estar allá lista para que cuando él la llamara, ella estar presente y tener babies. Eso era el trabajo de ella. Ella no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Ella le manda ropa a su tío y ella no entiende por qué él está en luto. Cuando ella lo manda, ahora versículo 6, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargará que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. ¡Wow! Noticias graves, noticias sorprendentes para ella. Una interrupción a su vida. Imagínense, vamos a ponernos en los zapatos de ella, de su vida ahí en el palacio. Y las cosas de las cuales ella tenía que hacer al día. A lo mejor no era nada importante, pero ya ella tenía su rutina. Y nosotros, la mayoría de nosotros somos personas de rutina. Nosotros tenemos nuestra rutina, tenemos nuestras cosas que nosotros hacemos a diario. Y yo me recuerdo cuando nos despertábamos todo bien temprano con los muchachos para mandarlos para la escuela. Yo por la mañana yo tenía mi rutina, yo las cosas que yo hacía. Y por la mañana yo no soy muy feliz, yo soy, como se dice en inglés, yo soy grumpy. Porque estoy despierta temprano y tengo que hacer todas estas cosas y tengo que irme para el trabajo. Y Juan es bien alegre, por la mañana, él es bien alegre. Entonces yo tenía mis cosas, yo tenía mi rutina y él venía quizás para ayudarme o para, si él me movía el libro de aquí, me lo ponía para allá. ¿Y quién me movió el libro? Yo lo tenía aquí. Nosotros somos personas de rutina. Somos personas que nos gustan las cosas como normalmente siempre lo hacemos. Y si nos ponemos en los zapatos de ella, nos damos cuenta que ese día ella no estaba esperando esas noticias. Algo estaba haciendo, Dios estaba demandando algo de ella. Ella tenía que salirse de su área de confort y tenía que interceder. ¿Cuál es su reacción? Su reacción, si sabemos la historia, es otra, pero que la vamos a hablar, pero no fue, no te preocupes, tío. No te preocupes que yo ahora mismo voy a ir allá y no me importa si me voy a morir, no me importa que no me ha llamado, yo voy para allá. No te preocupes, tío, que yo me encargo de esto. Esas no son las palabras de ella. Como muchos de nosotros, su reacción es otra. Una de me tengo que cuidar, pero excusas, el pero que ponemos. Y aquí vemos en su respuesta, cuando vamos al versículo 11, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, y esta es ella hablando, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Ella le puso una excusa. Ella le dijo: bueno, tío, yo no puedo ir. Él no me ha llamado. Tú sabes que uno no puede entrar. Uno aquí en el palacio no puede caminar como... Exacto. Estar aquí como Pedro por su casa, todo el mundo encantado de la vida. No. Hay leyes y hay lugares donde se pueden entrar y hay lugares donde no se pueden entrar. Y si voy ahí sin ser invitada por el rey, lo más probable es que me muera. Lo más probable es que algo me va a pasar. Aquí las palabras de Mardoqueo es lo que le decimos en inglés un reality check. Las palabras de Mardoqueo le dicen, está bien, es verdad lo que tú dices, pero fíjate lo que te estoy diciendo. Vamos a ver. Dice aquí en el versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí hay una decisión que tienes que hacer, Esther, y no te puedes escapar de esta interrupción divina. ¿Tú te crees que tú puedes evitar a lo que está sucediendo y quedarte atrás, escondida, y que no te va a afectar a ti? Piénsalo, Esther. Esta interrupción divina es una que tienes enfrente de ti y no se va a ir. Piensa en Jonás un minuto. ¿No hubo ahí una interrupción divina? Jonás, que odiaba a Nínive y la gente de Nínive los odiaba, y él no quería ir a Nínive y Dios le dijo, oye, tienes que ir, tienes que obedecer. Interrupción divina. Cada cual tiene su decisión que tiene que tomar, pero no piense que no va a haber consecuencias de la decisión que tomamos. No hay manera de escapar esas interrupciones divinas porque no vienen de parte de ningún hombre. Vienen de parte de Dios para nosotros. Y aquí en este momento, ella recapacita y en el versículo 16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Mardoqueo entonces hizo todo lo que ella le pidió. Otra actitud. La actitud de ella, al escuchar las palabras de Mardoqueo, ella se dio cuenta, wow, quizás para este momento estoy aquí. Esta interrupción divina no es una coincidencia, es algo que Dios está haciendo. Si miramos a Moisés, otra persona que me imagino tenía otros planes en su vida. ¿Qué es lo que sabemos de Moisés? Pues sabemos que él nació de padre judío, sabemos que cuando él era un bebé, en ese momento estaban buscando para matar a todos los niños varones, ahí Dios lo cuidó, él terminó por medio de una serie de circunstancias, terminó en el palacio de los egipcios, ahí termina él, es criado ahí, pero él sabe que él es hebreo, mirando un día después de tener una educación, la mejor educación del mundo en ese tiempo, ¿qué es lo que sucede? Él está mirando, él sabe que él es judío, él está mirando a un egipcio maltratando a un judío y va atrás y mata al egipcio. Y él piensa que nadie lo había visto, pero cuando se enteró que sí lo habían visto, salió huyendo de Egipto. Se fue. Termina apacentando ovejas. Y por 40 años él tiene su familia, hace una familia, está allá en el desierto apacentando ovejas. Ya tiene su rutina hecha. Ya tiene su vida preparada, todas las cosas como él quiere. Todos los días es cuida las ovejitas. Ay, mira, ahí viene un lobo, ahí viene un león, déjame cuidarlos, hay que llevarlos al agua. Esta está enfermita, déjame cuidarla. Tiene su rutina de cómo él hace las cosas todos los días. Y entonces viene una interrupción divina. Él no estaba esperando esto. Y si miramos en Éxodo capítulo 3, si van conmigo ahí, en Éxodo capítulo 3, dice, apacentando Moisés las ovejas, estaba en su vida, en su rutina, en lo que siempre hace, de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Quizás este era un camino bien conocido para él. Un camino donde él llevaba siempre sus ovejitas. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Algo sobrenatural, algo que captó su atención, algo que no podía ignorar. Dios a veces tiene que tratar con nosotros así, ¿verdad? Con cosas que nosotros vamos manejando por la vida, en nuestro carrito, en nuestro mundo, y a veces Dios tiene que ser y ponernos algo adelante para que nosotros paremos, para que reaccionemos. Y aquí estaba algo sobrenatural que le llamó la atención. La zarza ardía, el ángel de Jehová. Y en versículo 3 dice, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del ebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10, y aquí ahora Dios le dice, ¿qué es lo que yo quiero? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Me he identificado, te he dicho quién yo soy. Te he dicho lo que está sucediendo con los israelitas, que he visto su dolor, que he visto su clamor, lo he oído, y ahora tú eres el que yo he escogido para esta tarea. Interrupción. Oye, pero Bueno, te veo, Dios. Voy a seguir con las ovejitas porque me están llamando las ovejitas. Voy a seguir con las cosas de mi vida porque en este momento no tengo tiempo para tratar con lo que tú me estás diciendo. Una interrupción a la vida de él. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Moisés no dice, claro, dime ahora mismo, ¿cómo es? Dime ahora mismo dónde tengo que ir. Dime ahora mismo para explícame lo que tengo que hacer, porque ya voy a ir ahí a mi casa, se lo voy a decir a todo el mundo y me voy ya. No es la respuesta. Y podemos decir, ay, pero Moisés, ¿cómo puede ser esto? Ay, Esther, ¿cómo puede ser esto? Pero no es una respuesta muy humana. ¿Yo? ¿Hacer esto? No es solamente la interrupción, Dios, sino que tú también quieres algo demasiado, demasiado grande para mí, algo muy imposible para mí. Y aquí hay entonces una conversación, Moisés y Dios, donde él le dice, pero mira, está este problema, y mira, pero yo no estoy preparado, y mira que yo no puedo hablar muy claro, y mira que, y al final Dios le dice, bueno, ya, mira, Aarón te va a ayudar, y tienes que ir. ¿Qué tienen estas interrupciones? Porque pudiéramos hablar, pudiéramos estar aquí y tener varios miércoles, varias semanas hablando de distintos momentos en la vida de distintas personas en la Biblia donde hubo una interrupción divina. Pudiéramos hablar de Abraham, cuando Dios le dice, oye, tienes que salir, recoja todas tus cosas y yo te voy a enseñar dónde vas a terminar. Fíjese cómo era esa interrupción divina, que ni tan siquiera le dijo dónde era el destino. Yo te voy a enseñar, salga. O pudiéramos hablar de Jacob y la interrupción divina que sucedió ahí, cuando su familia, su hermano, todo el mundo se puso en contra de él y tuvo que salir huyendo de su hermano. O la interrupción que José tuvo cuando los hermanos lo traicionaron y lo tiraron en una cisterna. O pudiéramos hablar de Elías, o de Raab, o de Jonás, o de Pedro, o Pablo, o los hermanos Marta, María y Lázaro. Todas estas personas, y esto es nada más unos cuantos, de los que recibieron una interrupción divina de parte de Dios. ¿Qué podemos entender de esto? Y hay siete cosas que nosotros podemos entender. La primera es que es una invitación de Dios, una interrupción divina. Nosotros la vemos como una interrupción, ¿verdad? Nosotros nos molesta, pero es una invitación de parte de Dios. Y tenemos que cambiar la manera en que actuamos o pensamos de esas interrupciones. Cuando nos damos cuenta que una interrupción divina es una invitación donde Dios está revelando en esos momentos clave, Dios está hablando y Dios está trabajando. Dios está haciendo algo especial y te está dando la oportunidad y la invitación de ser incluido en esto. Wow. Nos damos cuenta del privilegio del cual nosotros somos parte, de una oportunidad que Dios nos está dando, una invitación a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que tiene que ver con su reino. Esa invitación, palabra clave. Número dos, esa invitación tiene un costo. Y creo que por eso Esther y Moisés, los dos ejemplos que tenemos, tuvieron un momento de shock, un momento de preocupación, un momento de no sé si esto es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque tienes que rendir tus planes. Tienes que rendir tu agenda. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese momento que tú tienes tu lista de expectativas, tú tienes tu lista de las cosas que tú quieres que Dios haga en tu vida, o lo que tú quieres lograr, o lo que tú quieres hacer, y tienes que entregar esa lista y Dios te dice, ok, porque yo te voy a llevar por otro lado. Y ese lado no es la manera que tú pensabas. Dios te está desviando por otro camino. Y a nosotros no nos gustan los desvíos. Pero cuando vemos que esos desvíos son interrupciones divinas, una invitación de parte de Dios, y es como una prueba. ¿Estás dispuesto a rendirle a Dios tu lista, tu agenda, tus planes, tus expectativas, tus deseos? Y es una pregunta fuerte. Aquí en la iglesia, hablándolo, ay, sí, sí, yo lo hago. Pero en vida real, en lo que nosotros hacemos todos los días, esa decisión no es una fácil, una difícil. Una decisión que cambia la dirección de nuestra vida. Esa interrupción, así que tenemos invitación, costo. Número tres, cambio. Cambio. Las interrupciones divinas requieren un cambio. Yo voy caminando por acá, tengo mis planes, y esa interrupción viene, no solamente viene con un costo, sino que dice, ok, ahora hay que cambiar dirección, cambio, cambio, y a lo mejor en nuestra mente, cambio, cambio, no cambio, no quiero. Pero Dios dice, ok, ahora vas a ir para acá, tienes que cambiar esos, no solamente los planes, tienes que cambiar esa actitud. Tienes que cambiar tus metas, tienes que cambiar tus objetivos, tienes que cambiar tu tiempo, tienes que cambiar tu prioridad. Cambio. Y como hemos visto con la pandemia, a nosotros nos cuesta los cambios. Estamos bien ajustados a esta vida, a las cosas como nosotros lo hacemos, y cuando viene algo fuerte, nos cuesta ese cambio. Pero esa interrupción divina requiere ese cambio, tiene costo y es una invitación de parte de Dios. Las interrupciones divinas requieren una decisión. Lo vimos en Esther y lo vimos en Moisés. Hay un momento que tienes que decir sí o no, pero ese sí o ese no tiene sus consecuencias. Con esa decisión, Dios nos invita a hacer su trabajo. Muchas veces su trabajo es ayudar a otra persona o personas. Hace unos cuantos años atrás, estaba yo haciendo ejercicio, estaba caminando por el barrio y vi a una señora que ya en lo que yo había dado vuelta, estaba mirando a esta señora. Y ustedes saben la carita de un perrito cuando luce perdido, que es la cara más triste del mundo. Pues esa era la misma cara que tenía la señora. Y yo le pregunto a la señora, porque ella lucía mal, yo le dije, ¿le pasa algo? Me dice, ay, yo salí caminando, me mudé hace poco y salí caminando porque estaba aburrida en la casa y era ya una señora mayor. Pero ahora no me recuerdo dónde vivo. Y estoy buscando la casa, el apartamento, y no lo encuentro. ¡Interrupción! Yo que estaba de lo más campante haciendo ejercicio, y tú sabes, estoy enfocada, estoy escuchando con mi música, estoy de lo más... ¡Interrupción! Y entonces yo le digo, bueno, no tiene nadie de su familia que puede llamar. Me dice, ay, no, yo no puedo llamar a mi hijo porque se va a poner bien bravo conmigo y me va a decir todo tipo de cosas y me va a decir que por qué me mudé aquí y me, no lo puedo llamar. Bueno, ven, vamos a caminar a buscar su casa. Y caminamos y caminamos y ella me dice, ay, yo no sé la verdad dónde está mi casa. Entonces yo le dije, bueno, espérate, voy a ir corriendo hacia mi casa, voy a buscar mi carro y te vengo y te busco. Pero no se mueva de aquí. No, está bien, yo no me muevo. Fui corriendo para la casa, cogí el carro, salí, la busqué. Y entonces le dije, ¿me permita orar por ti, por esta situación, para que Dios nos guíe? Me dice ella, ¿tú eres cristiana? Yo le dije, sí, yo soy cristiana. Ay, sí, yo quiero que tú ores por mí. Bueno, oramos en el carro y dimos unas vueltecitas y a los 5 minutos había encontrado su apartamento, estaba enfrente de su casa. Yo le di una tarjetica de la iglesia, la invité. Y yo no sé qué sucedió en la vida de esa señora, yo no sé qué fue lo que Dios hizo, pero esos momentos, uno, Dios los usa para ayudar a otros, esas interrupciones, pero también las interrupciones son para nosotros, para cambiar nuestro carácter, para desarrollarnos. Así que tenemos que es una invitación, sabemos que tiene un costo, sabemos que trae cambio, sabemos que es una decisión que tenemos que hacer y que esa decisión puede ser para ayudar a otra persona, pero es también para cambiarnos a nosotros y desarrollarnos y llevarnos a otro nivel. Es una invitación que rompamos barreras. Nosotros mismos impedimos a veces de que Dios haga la obra en nosotros. Número 6 es sí. Quizás no somos en nuestra mente el más inteligente, el más capaz, la mejor capacitada, no tenemos los talentos. Si miramos a Moisés, Moisés pensaba que él no tenía la habilidad de poder hablar y desarrollarse. Tantas personas en la Biblia pensaban que había algo en ellos que ellos no podían responder sí. Y la cosa es que Dios no anda buscando la persona que es la mejor, no anda buscando la persona más capacitada, más inteligente. Él anda buscando a la persona que dice sí. Sí. Al niño que tenía los panes y los peces y los entregó para que Jesús pudiera hacer ese milagro, para que 5,000 personas pudieran comer. Sí, sí, Señor, estoy dispuesto o estoy dispuesta para hacer lo que tú quieres hacer en mí. Sí, Señor, no soy la mejor, pero estoy aquí. Y vemos también que para, como ya habíamos hablado, para nosotros estas son interrupciones, pero para Dios son momentos planeados. ¿Usted ha pensado en eso? Que esa interrupción divina fue algo que Dios mismo planificó. Bueno, yo sé, Daisy, que tú tienes tu agenda. Yo sé que tú tienes en tu agenda que de 10 a 11 vas a hacer esto, de 11 a 12 vas a hacer eso, pero yo tengo una interrupción divina para ti. Y mi agenda y mis planes cancelan los tuyos. Yo me reía hoy con el Señor, yo le dije, ay Señor, qué mensaje más directo para mí. Señor, ay, tú eres bien cómico, Señor. Pero así es. Nosotros no nos damos cuenta que estas son cosas planificadas por Dios. Y como dice Bonhoeffer, tenemos que dejarnos interrumpir. Porque nuestra reacción normalmente es de luchar en contra de la interrupción. Esa es nuestra reacción normalmente. Tenemos que dejarnos interrumpir y tenemos que estar alertas. Tenemos que cambiar nuestra teoría, o mejor dicho, nuestra teología acerca de las interrupciones divinas. Tenemos que quizás ver, estar alerta. Y estar escuchando, Señor, quizás cuando nos levantamos por la mañana, orar y decir, Señor, yo sé que tú tienes interrupciones divinas para mí hoy. Yo no sé cuáles son, pero ayúdame a estar listos, alerta, preparado. Ayúdame a tener una buena actitud. Ayúdame a poder ver con mis ojos espirituales, para ver más allá, estar atento con mis oídos a tu voz que me dirija. Si somos pueblo de Dios, nosotros, nuestro deseo debe de ser para nuestro Señor. Mas sin embargo, ¿cuántas veces nosotros luchamos en contra de lo que Él está tratando de hacer en nuestras vidas? Necesitamos cambiar nuestra teología y tener una teología de interrupción divina, de aceptación, de estar listos para cambiar cuando el Señor dice, de estar listos para rendir lo que hay que rendir. Listos para estar escuchando esa invitación de parte de Dios. Para mucho más de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros podemos soñar o pensar que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Puesto de pie, hermanos.